¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Bienvenidos a Duna en Punto en este día, miércoles 27 de marzo del año 2024. Comenzamos a revisar las noticias junto a Josefina Stavrakopoulos. José, ¿cómo estás?
Muy bien, días. ¿Y tú? Muy buenos días.
Oye, te veía con polera sí. En el antes que nada, así que fui a mirar qué temperatura había, 16 grados. Ya, uff, sí. ¿Cómo va a estar esto, ah?
Sí, todavía como que no se quiere ir el verano acá en Santiago. Y según lo que estaba viendo, esta temperatura se mantiene hasta el fin de semana acá en la capital.
Sí, hasta el sábado con 30 grados, por lo menos eso dice mi app.
Sí, bueno, mira,
Meteo Chile también, pero Meteo Chile tiene como 3 días nomás.
No, Meteo Chile, mira,
la app se la juega por más tiempo.
Yo estoy viendo el extendido de Meteo Chile hasta el domingo. Y las temperaturas sobre los 30 grados, vamos a estar entre 30 y 31, van a durar hasta el día sábado, y el domingo baja a 29, pero igual es bien cercano.
Oye,
a los 30.
Oye, tienes razón, hice clic, estaba hablando, levantando falso testimonio contra Meteo Chile.
Sí, tiene un pronóstico extendido.
Sí, se la juega incluso hasta el martes, con un poquitito menos de precisión, lunes y martes, así como...
Pero, esto podría ser, a grandes rasgos. Pero...
Esto podría ser, exactamente.
Sí, pero...
Sí, la pena, bueno, Semana Santa calurosa, entonces, la pena es que estaba mirando en el litoral y iba a estar nublado.
Sí, yo creo que me voy a ir al litoral y me va a tocar nublado. Yo dije, ay, qué rico, me va a tocar despejado. No. A esta hora y 12 grados de temperatura se espera neblina, incluso hasta hora de la mañana, la máxima de 22 en la tarde. Y claro, el fin de semana, nubosidad parcial, puede que vaya despejando en la tarde, pero las máximas, por lo menos de aquí al sábado, van a estar en torno a los 21, 22 grados, acompañado de nubosidad parcial. Oye, te cuento rápidamente, en Concepción, 14 grados, máxima de 20, cielos parcialmente cubiertos el día de hoy, y en Puerto Montt, cielos cubiertos en la mañana, se despeja en la tarde, 11 grados a esta hora, máxima de 18 grados.
Bueno, calentando motores para Semana Santa, ¿verdad? Y calentando motores, por supuesto, para el programa de hoy. En Los Infiltrados estaremos con Gloria Faúndez, editora general de La Tercera. Me encantó el título de la canción que puso Gloria para Los Infiltrados de hoy. La llama que encendió el senador Núñez. Bueno, obviamente con esta entrevista que dio hace unos días en CNN Chile y que ha provocado tantas repercusiones sobre lo que él consideró la necesidad de que el gobierno llame a la presión social, ¿verdad? De manera de poder avanzar en las reformas que son importantes para la coalición de gobierno. ¿Cuáles son las consecuencias de ese llamado? Y también estaremos con Mariana Marusic, periodista de Pulso La Tercera, con el pacto fiscal, el último capítulo, ¿verdad?, de esta telenovela por entregas del pacto fiscal, y se refiere al alza de impuestos a las personas, a la redefinición que hizo el Ministerio de Hacienda respecto del alza de impuestos a las personas, y que es una tarea difícil para Marcel, de incluso con las modificaciones que se hicieron, donde se le sube el impuesto a los tramos más altos y ya no desde 3 millones y algo, incluso de esa forma es difícil para el ministro Marcel conseguir los votos que necesita. Eso va a ser en Los Infiltrados. Vamos ahora con los titulares, José. Vamos.
El presidente Gabriel Boric le pidió a la nueva mesa del Senado colaboración para sacar adelante sus reformas. El mandatario se reunió este martes con los senadores José García y Matías Walker, instancia en que abordaron el tema. No estamos por entrabar nada, dijo el nuevo presidente de la Cámara Alta. La demanda por la presión social y los decretos del Partido Comunista y sectores del Frente Amplio no están encontrando eco en La Moneda. El senador Daniel Núñez planteó esas alternativas ante el quiebre brutal, dice la Cámara Alta. En tanto, el Ejecutivo volvió a dar un portazo a la salida anticipada del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez. El gobierno abrirá a privados 26 salares de litio, pero le encargó a Codelco y al Enami liderar los 7 de mayor potencial. Más adelante, los inversionistas podrán suscribir contratos especiales de operación de litio con el Estado. En el oficialismo estudian ingresar indicaciones a la ley corta de ISAPRES para restringir el alza de los planes. El trabajo reservado para reunir apoyos y escuchar la opinión del gobierno podría ir en contra del único mecanismo de reducción de deuda que impulsó La Moneda. El porcentaje de gente que no contesta al censo superó el 6%, cuanto la tasa recomendable es de un 5%. Según los expertos, si bien el fenómeno podría estar asociado a la desinformación en redes sociales, las autoridades tienen la responsabilidad de combatirla aportando antecedentes oportunos y de calidad. En noticias internacionales, las autoridades de Maryland dieron por muertos a los 6 personas desaparecidas tras el colapso del puente en Baltimore. Se prevé que el bloqueo del puerto provocado por el derrumbe del puente tenga graves consecuencias económicas para la zona. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, prometió su reconstrucción lo antes posible. Nicolás Maduro le cortó la luz a la embajada argentina en Caracas por dar refugio a varios opositores. Según medios argentinos, los 5 dirigentes refugiados en la embajada son del equipo de la dirigente opositora María Corina Machado. Y en el deporte, La Roja finalmente cayó ante Francia. En Marsella, el seleccionado que comanda Ricardo Gareca perdió 3-2. Sin embargo, el funcionamiento y la propuesta dejó buenas sensaciones en la incipiente era del Tigre a cargo del equipo de todos. Y el chileno Nicolás Jarry se enfrenta desde las 20:30 horas al ruso Daniel Medvedev en los cuartos de final del Master 1000 de Miami. 7:07.
Ay, todavía estoy contenta con lo de La Roja de ayer. Pude ver el partido.
¿Pudiste verlo?
En una transmisión un poco trucha, por decirlo menos, pero no pude verlo.
Sí, me imagino.
Me encantó, borroso, se quedaba pegado, pero ya, pero me encantó. Algo se logra. Y qué actitud, además, que bien 3-0 con Albania y 3-2, pero encontré yo esa, como dicen los del fútbol, una derrota con sabor a triunfo.
Sí, totalmente. Se dice que jugó bastante bien Chile. No soy experta, pero me sumo a eso.
Yo tampoco, imagínate, quiero ser experta. Nada, pero me encantó, con toda la actitud, llegando todo el tiempo ahí, marcando fuerte a Kylian Mbappé. Bueno, vamos con noticias de política primero, ¿eh? Y restableciendo confianzas, pero diciendo, bueno, tenemos que trabajar juntos, ¿verdad? ¿A qué me refiero? A la reunión del día de ayer del Ejecutivo, del Presidente de la República, junto con el ministro Álvaro Elizalde, ¿verdad? Que es el que lleva las relaciones con el Congreso, para dar el vamos, por así decirlo, dar la bienvenida a la nueva mesa del Senado, que encabezan el senador de Renovación Nacional, José García Ruminot, y el senador de Demócratas, Matías Walker, como vicepresidente de la instancia, en un año que es fundamental para el Ejecutivo, para poder sacar adelante las reformas que lleva tanto tiempo trabajando y que han sido tan dificultosas. De algunas de ellas se conversaron, parece que no de tributario, según dijo el senador Walker, pero sí de seguridad y de lo que se requiere para lograr un acuerdo en pensiones. Esto después de que se rompiera el pacto hace aproximadamente una semana, que mantenía, digamos, el acuerdo que existía antes para la mesa del Senado, donde supuestamente la tenía que presidir un PPD. Finalmente, Demócratas cruza el charco, se instala en la oposición y es José García Ruminó quien termina presidiendo. Y en ese minuto el presidente tuiteó, o exió, como se diga ahora: cuando se rompen las confianzas, como lo hizo la derecha, las instituciones se debilitan. Ya, lo que ha dicho el ministro Elizalde es que esa es una crítica que tiene que ver con que los acuerdos se tienen que cumplir en política y en la vida, dijo, pero que, bueno, si esa es la decisión que se toma por parte del Senado, lo que hay que tener es una relación de trabajo, de diálogo, dijo, con los dos poderes colegisladores, y esa fue, digamos, el tono de la reunión que hubo entonces entre el presidente y los dos senadores que encabezan la mesa de la Cámara. Menos de una hora, al parecer, y ya en esta idea de dar vuelta a la página y transmitir que todos tienen que colaborar para buscar los mejores acuerdos, cuando no está muy bueno el ambiente en el Senado. Hay que decirlo, ¿verdad? La próxima semana entonces vuelven al trabajo los senadores después de esta semana distrital. Son las 7:10.
Escuchas Duna en Punto.
Oye, los nombramientos de los jueces ha vuelto a estar bien en el debate público durante los últimos días a raíz de esta posibilidad, esta eventualidad de una injerencia del abogado Luis Hermosilla en la designación de algunos de ellos, que sabemos está siendo investigado por el caso Audio. Serían las designaciones del ministro de la Corte Suprema, Jean-Pierre Matus, y el magistrado de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa. A propósito de eso, Jean-Pierre Matus da una entrevista con el diario La Tercera y dice que yo no le escribí al señor Hermosilla y que no mantenía chats por escrito con Hermosilla, era lo que destacaba en esta entrevista con el diario La Tercera. Sin embargo, este tema no es nuevo. Oye, probablemente.
Lo que no significa, en todo caso, lo que no significa que no se haya comunicado.
Claro, con que él, no tenga conversaciones.
¿Verdad? Porque él admitió, en el reportaje que publicó CIPER el fin de semana, donde no se mostraban los chats sobre los nombramientos, pero se decía que existían comunicaciones. Y Jean-Pierre Matus habló con CIPER y le dijo, sí, efectivamente, yo le hice llegar a Hermosilla información que aclarando información falsa que circulaba en el minuto en que había sido nominado a la Corte Suprema y que le parecía importante que diferentes personas tuviesen su versión de los hechos. Entonces, me imagino que le habrá hecho llegar los antecedentes por escrito o por teléfono.
Claro, a lo mejor hablado, pero chat dice hablado. No hay. Eso es lo que aclara finalmente Jean-Pierre Matus en esta entrevista con el diario La Tercera. Sin embargo, este tema de todas maneras no es nuevo en cuanto a la designación de jueces, ya lo venían conversando también en la Corte Suprema hace algún tiempo, y aunque la actual integración no es la misma que se vio en algún momento, ha variado el diagnóstico respecto de eso, y por supuesto se esperaba que ayer emitieran un comunicado respecto de esta situación, porque había un tipo de consenso en general respecto a que sería clave que, independiente del modelo que el órgano pudiera crearse para las designaciones, debiese estar integrado mayoritariamente por jueces y presidido por quien encabeza el máximo tribunal. Es lo que dicen respecto a las posturas internas que hay en cuanto a la designación de jueces, que ha sido como un tema de debate a raíz de esta situación del caso Audio. El tema fue parte de los dos fallidos procesos constitucionales. En medio de esos dos textos estuvo uno que no fue sometido a un plebiscito y que en su momento se consideró que lograba aunar miradas de izquierda y derecha, el anteproyecto de la comisión experta. Pero bueno, finalmente la Corte Suprema lo que hace el día de ayer en este comunicado es respaldar la idea de cambiar el sistema de cómo se designan los jueces, pero decían que es clave un órgano de nombramientos con mayoría de jueces. Y ahí los ministros han sido súper partidarios en tener una modificación en este sistema, y también sería compartido esto al interior de la Corte, que esa instancia o instancias, si fuera más de una, estuviera presidida por quien establece el máximo tribunal. Son las posturas que han tenido a propósito de este debate que se abre a raíz del caso Audio y las designaciones o posible influencia de algunas personas en este sentido. Son las 7:13.
Estás en Duna en Punto.
Titular destacadísimo en toda la prensa de esta mañana, la información que finalmente se entrega en el marco de la Estrategia Nacional del Litio, definida por el gobierno hace aproximadamente un año, ¿verdad? Que se dio a conocer ese documento con de qué manera este gobierno iba a avanzar en el desarrollo de la industria del litio, y una de las noticias más relevantes que se esperaba era, bueno, ¿dónde? ¿Qué salares se pueden explotar? ¿En qué términos los pueden explotar los privados? ¿Los pueden instalar mayoritariamente estatal? ¿Qué salares quedan protegidos? Y esa es la información que se entregó muy, muy, muy relevante en el día de ayer. Los dos salares más importantes, ¿verdad? Y los que tienen mayor capacidad de producción y mejor calidad para la salmuera son Atacama y Maricunga, ¿ya? Y esos quedan definidos como estratégicos, lo que significa que exclusivamente son del Estado, o con mayoría, la explotación es con mayoría de propiedad estatal, como es el caso de Atacama con SQM, ¿verdad? Esta alianza que se ha establecido donde entró Codelco a ese SQM, pero luego Codelco queda con la mayoría, ¿ya? Y eso lo mismo va a ser con Maricunga, que era la otra gran joya de la corona. Probablemente, ya, eso es lo más relevante. Luego tienes como un segundo nivel donde tienes proyectos que son liderados por el Estado, pero con una mayor flexibilidad, por así decirlo, donde ya no puede haber una diferente estructura de participación, ya, pero donde también actúa el Estado con los privados, ya, y el privado podría ser mayoritario. ¿Se entiende? Ese es el segundo nivel. Entre estos dos niveles, en cuanto a la superficie total, tienes un 49%, ¿ya? Entre los exclusivos estatales y, o con participación minoritaria de privado, Atacama y Maricunga, y luego más el segundo nivel, donde tienes también esta alianza público-privada, pero donde el privado puede ser mayoría. Ese es el 49% de la superficie, ¿ya? Y como les decía, son los de mayor potencial productivo, según informó el gobierno. Luego tienes un 33% que es destinado a protección ambiental, ¿ya? Estamos hablando de la superficie total de salares, no en cuanto a números, sino superficie total. 33% entonces queda protegido. Y luego tienes un 18% de superficie de salares donde se llama a que los privados manifiesten interés por explotarlos. Ya eso va a ocurrir en el mes de abril, con 60 días para la evaluación de las propuestas para poder eventualmente suscribir un contrato especial de operación de litio con el Estado. En todo caso, esto tiene que ir en algunos casos, aparte de cumplir toda la normativa medioambiental, qué sé yo, de proyectos, etcétera, etcétera, tiene que ver el tema indígena también. Y eso también corre para el Estado. Entonces, hay varios proyectos que van a tener que cumplir muchos pasos y trabajar con las comunidades para eventualmente poder llevarse adelante. En todo caso, el ministro de Hacienda muy optimista sobre lo que esto podría implicar de aquí a algunos años, con un 70%, dijo, por lo menos, de aumento de producción de litio de aquí al año 2030, dijo el ministro, si no me equivoco. Déjame chequear la fecha exacta. Sí, al año 2030, dijo el ministro Marcel, por lo menos podría aumentar hasta cerca del 70% con esta propuesta la producción de litio. Son las 7:17.
Estás escuchando Duna en Punto.
Y cortito actualizar lo que está pasando en Baltimore, porque las autoridades de Estados Unidos suspendieron las tareas de búsqueda de las 6 personas que se encontraban todavía desaparecidas por la colisión de este barco, el Dalí, o el Dalí más bien se debería decir, porque el nombre es en honor a Salvador Dalí, en el puerto de la ciudad de Baltimore. Y eso significa que se da lamentablemente hasta 6 personas por muertas. Todas ellas eran trabajadores que estaban llevando a cabo una reparación de una autopista que pasa, de hecho, por este mismo puente. El puerto de Baltimore continúa en su mayor parte cerrado, por supuesto, tras este accidente, que ha puesto de manifiesto también algunos problemas que tenía el puente, que no tenía, por ejemplo, barreras para hacer frente a un choque de este tipo con un buque como el Dalí, y uno de los mayores navíos de su tipo en el mundo. Los problemas del puerto, por supuesto, que van a impactar a la economía local, pero no se espera, y esta es la buena noticia dentro de todo, que tenga un impacto en el comercio mundial o propiamente tal en la inflación de Estados Unidos. Si no fuera por la tragedia, 2 heridos y al menos 6 desaparecidos, podría decirse que finalmente la situación no fue tan terrible, pero claramente, luego de no poder encontrar a estas personas por las condiciones en las que desaparecen, recordemos que caen al agua eso de la 1:30 de la mañana, aguas bastante heladas y además con una lluvia de metal, considerando que se va abajo este puente, hacía bastante difícil encontrar a estas personas. Así que finalmente se decide suspender. Lamentablemente se dan por muertas a estas personas, según lo que dicen las autoridades en Estados Unidos,
la causa todavía no se sabe, ¿verdad? Porque estaba leyendo en la prensa de Estados Unidos y dice que las transmisiones de radio, ¿verdad?, indican que estaban teniendo problemas en la tripulación, aparte que se apagaron las luces, sí, en un minuto, pero que estaban con problemas para maniobrar el barco.
Bueno, y no sé si viste que ya en las inspecciones que habían hecho, incluso acá en Chile, en el puerto de San Antonio, daban cuenta de que este buque había tenido algunos problemas, como que le habían hecho algunas observaciones al funcionamiento que tenía. Pero claro, todavía no se da la causa oficial de por qué ocurrió esta tragedia en Baltimore.
7:19. Vamos con los indicadores económicos.
En Duna en Punto, le tomamos el pulso a la economía.
La UF el día de hoy, 37.064 pesos, el dólar 980 y el cobre a la baja, $3.99 la libra. Oye, Jamiroquai está trabajando en un nuevo álbum después de 8 años de sequía creativa. Junto a su grupo están volviendo al estudio por primera vez desde la trágica muerte de su bajista, que lamentablemente falleció el mes pasado, a los 66 años, por un accidente de auto. El último lanzamiento completo de estudio que hicieron fue en el año 2017, que trataba sobre el aumento en el uso de la inteligencia artificial y el abandono de las relaciones con otros seres humanos. Según The Sun, el grupo reconoce que han tardado mucho tiempo en volver, pero parece que es el momento ya adecuado para que Jamiroquai trabaje en nueva música. Así que buenas noticias para los fanáticos de esta banda.
José, nos vemos a las 8 con las noticias.
A las 8 en punto.
Así será. Hasta entonces. Saludamos a nuestros auspiciadores para irnos a la pausa. Usar agua de mar en las operaciones de minera escondida está ayudando a conservar recursos de agua dulce. El futuro está aquí, está sucediendo ahora en BHP. Descubre cómo en bhp.com/mundomejor. Si eres gerente y buscas tomar el control de tu área, necesitas de Fontana, un software para grandes empresas como la tuya. Gestiona contabilidad, finanzas, recursos humanos y más. Crea hoy tu cuenta gratis en defontana.com. De Fontana, piensa digital. Clínica Santa María está más cerca de ti, ahora con una nueva toma de muestras para tus exámenes de laboratorio en San Carlos de Apoquindo. Visítalos en Camino al Alba, 11865 Las Condes. Más cerca, más cómodo. Hacemos una pausa y ya estamos de regreso en Duna en Punto. Espérenos.
En la era de la inteligencia artificial, los gerentes comienzan a preguntarse cuál será su proyección anual sin tener respuestas claras de su antiguo ERP. Ellos son los famosos empresaurios. Escuchémoslos atentamente.
¿No? ¿Nadie tiene una respuesta? ¿Esta proyección la hicieron en Excel?
No dejes que otros ERP te conviertan en un empresaurio. Cámbiate de Fontana, el primer ERP con inteligencia artificial de Chile. Evoluciona hoy para todos de Fontana.com.
Construir un futuro mejor es una responsabilidad que compartimos todos. Por eso, hoy usamos agua de mar en nuestra operación minera escondida, ayudando a conservar recursos de agua dulce. Mientras el mundo necesita más cobre para producir vehículos eléctricos, turbinas eólicas y paneles solares, también crece la necesidad de producir cobre de manera responsable. El futuro está aquí. Descubre cómo en bhp.com/mundomejor.
¿Vas a recibir un bono? Haz tus depósitos convenidos en Scotia, eligiendo entre múltiples alternativas de inversión en fondos mutuos. Aprovecha los beneficios tributarios de los depósitos convenidos. Asesórate con nuestros expertos en planificación patrimonial y ten la seguridad de contar con el respaldo de Scotia Global Asset Management. Accede a mercados locales, globales y múltiples alternativas con soluciones simples y diversificadas. Conoce más en scotiabankchile.cl. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en sus reglamentos internos y contrato de suscripción de cuotas. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.
Clínica Santa María sigue creciendo para estar más cerca de ti. Ahora en San Carlos de Apoquindo con una nueva toma de muestras de laboratorio. Contamos con más de 500 exámenes con la calidad y seguridad que entrega Clínica Santa María. Visítanos sin reserva de hora en Camino El Alba, 11865 Las Condes. Más cerca, más cómodo. Clínica Santa María, especialistas en ti.
Si hablamos de comida, los chilenos eligen la hamburguesa. Si hablamos de un deporte, los chilenos eligen el fútbol. Si hablamos de pensiones, el 76% de los chilenos quiere elegir quién lo atiende y le entrega el servicio previsional a pensionados y afiliados. Que nadie nos quite la libertad de elegir. Conoce más en yoquieroelegir.cl.
Lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar. Sigue Duna en Punto, 89.7 en Santiago y Duna.cl.
Son las 7 de la mañana con 24 minutos, estamos en Duna en Punto y al teléfono nos acompaña Diego Vela, presidente. ¿Se cortó o se apretó un botoncito? Diego Vela, ¿estás ahí, presidente de RD? Se cortó. A ver si logramos restablecer la comunicación con el presidente de Revolución Democrática, con quien queremos conversar sobre... sobre toda la ola de reacciones que han provocado, ¿verdad?, las declaraciones hace dos noches, si no me equivoco, en CNN Chile del senador del Partido Comunista Daniel Núñez, donde llamaba al gobierno a que insta a la ciudadanía, ¿verdad?, a poner presión, una presión ciudadana para sacar adelante las reformas. Porque en el Senado no hay, está muy dividido, planteaba el senador Núñez, y Y en alguna medida, el presidente de RD apoyó, pero con matices, ¿verdad? Ahora está Diego Vela ya al teléfono, apoyó, pero con matices, o dio una vuelta de tuerca más a lo que plantea el senador Núñez. ¿Qué manera de dar entrevistas aclarando la aclaración de la aclaración? Diego Vela, bienvenido, ¿cómo estás?
Hola, Consuelo, muy buen día, muy bien, ¿y tú?
Bien, bien, muy bien, un gusto conversar contigo. Quiero partir por lo que estaba planteando Chile Vamos a propósito de todos estos dimes y diretes, donde sacaron una declaración, ¿verdad?, donde dicen que es de suma gravedad que dos de las fuerzas políticas que integran el gobierno, o sea, el PC y RD, estén llamando a un camino al margen de la institucionalidad, de destrucción e impunidad, como presión para imponer su agenda. ¿Qué te parece eso que plantea el comunicado de Chile Vamos?
Bueno, me parece lamentable. Yo creo que instalar mentiras por verdades es buscar también criminalizar lo que es la movilización social o distintas presiones que se pueden generar. O sea, yo acá quiero ser bien claro. Yo también he visto mucha gente de la derecha que ha ido a marchas por la vía. Yo creo que uno puede entender que el movilizarse puede ser de manera pacífica, una expresión en democracia de ejercer los derechos civiles. Y respecto a lo que dijo el senador Núñez, yo al menos no comparto de que sea un rol del gobierno el buscar generar esa movilización social. Y dos, donde hay que entender que para poder avanzar en los cambios que necesitamos poder escuchar más a la ciudadanía. Y yo creo que eso es un debe que tenemos en política, que creo que no estamos logrando responder a tiempo a la urgencia y necesidades que tienen las personas. Y yo creo que justamente el poder tomarle ese peso y hacer la pega que tenemos que hacer, que es lograr llegar a acuerdos y poder avanzar en esas materias, debería ser un mínimo y un desde que tengamos izquierda y derecha, oficialismo y oposición. Entonces, las declaraciones de Chile Vamos, a mí me parece que, o sea, en este caso es instalar una mentira, que justamente nosotros lo que siempre hemos hecho y llamado es al diálogo, a buscar espacios de encuentro, a trabajar por la paz. Nosotros como Frente Amplio, dentro de nuestros principios, tenemos el por la paz, el entender que los cambios son de manera institucional, pero donde también entendemos que es muy relevante la participación ciudadana, la incidencia que tienen las personas en lo que suceda, y eso lo que vemos lamentablemente es que no se le está tomando el peso a la urgencia que tiene subir las pensiones hoy día, a el abrirse a un espacio de discusión sobre el subir algunos impuestos que puedan incentivar el crecimiento, por un lado, que es lo que se está buscando plantear, pero por otro lado, contar con recursos que necesitamos para poder invertir en seguridad, en salud, en subir la PGU, que es la pensión garantizada universal, que son condiciones básicas.
Y que son algunas de las prioridades del gobierno para este año, sin duda. Pero uno también tiene que entender que palabras sacan palabras, ¿verdad? Y que cuando se hace una referencia a la presión social como la única manera de avanzar una agenda, que es un poco lo que dijo el senador Núñez, y esto a propósito también del quiebre del acuerdo para presidir la mesa del Senado, ¿verdad? Entonces, en un programa donde estaban discutiendo de eso, se termina, bueno, el clima en el Senado está pésimo, así que el gobierno tiene que llamar a la presión social para avanzar en la agenda. Y eso genera ciertas imágenes. Entonces, cuando tú también dices, no, yo no creo que sea el gobierno, pero sí la movilización social es importante, las imágenes que quedan instaladas como en el imaginario son huelgas, son protestas o incluso para algunos el estallido social, que es a lo que me parece que hace referencia el comunicado de Chile Vamos. Entonces, ¿ayuda eso a crear de verdad un ambiente donde se pueda avanzar en la reforma?
Yo creo que hay tres dimensiones. O sea, uno, el gobierno no tiene las mayorías ni en la Cámara ni en el Senado, y esto se hace aún más evidente con la resolución del Senado de la semana pasada. Y justamente lo que ha buscado el gobierno es poder construir las mayorías sociales, que obviamente tiene una incidencia en cómo los parlamentarios buscan representar a esas mayorías. Nosotros vimos en la tramitación del salario mínimo, por ejemplo, donde la derecha se oponía tajantemente, que posterior a la discusión que se dio y donde participaron de partida los sindicatos, participó la CUT, la ANEF también, las asociaciones de trabajadores, los empresarios, finalmente se logró ceder en una posición donde logramos un alza histórica en el salario mínimo que afecta las condiciones materiales de miles de chilenos, casi un 30% de la población. Después, en la reducción de la jornada 40 horas laboral, también al principio era una oposición acérrima a eso. Y finalmente, con espacios de participación que se abrieron a la ciudadanía, al mundo empresarial, al mundo de los trabajadores, se logró un acuerdo casi unánime.
Sí, pero eso eran espacios de participación de mesas de trabajo, de conversación. Yo estoy hablando de la idea que queda cuando se utilizan esos términos, ¿verdad? Cuando se utiliza el término movilización social, presión ciudadana, etcétera.
O sea, es que por eso, tres cosas. O sea, una es esa, y que fue más o menos lo que hice referencia ayer en cooperativa, solo que entendieron gente que acción social era llamar a... O sea, Chile Vamos dando una interpretación que llamara a un estallido que no tiene ninguna relación. Dos, que creo que es lo relevante, en los procesos sociales de Chile, pero también del mundo, la movilización social pacífica, pero también en el fondo las actorías sociales, han sido fundamentales en muchos triunfos, como fue el descanso dominical en el tema laboral, como ha sido el voto femenino, como fue para nosotros la gratuidad cuando fuimos dirigentes estudiantiles en su momento, y cuando uno ve el desarrollo de los estados de bienestar o las variedades de capitalismo que existen en el mundo, en los países que han logrado mayores índices de bienestar, justamente la movilización o la actoría social han sido las más relevantes en lograr esas cosas, como en otros países, como en Alemania ha sido más la cooperación entre el mundo empresarial y el mundo sindical, el mundo de las personas trabajadoras, donde nosotros también esperamos que se pueda lograr ese tipo de coordinación.
O sea, ¿tú crees que la idiosincrasia chilena, estás haciendo referencia a la idiosincrasia de los países, ¿verdad? Te escuchaba en otras entrevistas que diste ayer, decía, bueno, en Francia todo el mundo sale a la calle. ¿Tú crees que Chile tiene una cultura de salir a la calle? O sea, cuando tú dices movilización social es importante para avanzar la agenda, imaginémonos en la reforma tributaria, ¿tú esperas que la gente salga a la calle?
O sea, yo creo que está bien que entendamos que la democracia no solamente se ejerce cada 4 años, sino somos ciudadanos, que es importante que nuestros representantes representen los intereses de las personas y las urgencias que tienen. Y ahí hay distintas visiones de cuáles son esas urgencias y cuáles son esas necesidades. Obviamente ahí hay una diversidad dentro de la democracia. Pero sí es importante que las personas puedan tener espacios de participación, espacios de incidencia, espacios de expresión ciudadana, donde pueden organizarse colectivamente y, como se puede entender, de manera pacífica. Y eso puede ser movilizándose, como también lo hace la UDI cuando marcha por la vida, como también lo pueden hacer asociaciones de trabajadores, llamando también a movilizarse. O sea, son espacios que son legítimos dentro de una democracia siempre y cuando respetemos otros derechos que son relevantes, que en este caso es la no violencia, es también el ejercer las libertades del resto de los ciudadanos. Y yo creo que son concepciones que son básicas dentro de la ciudadanía. Y yo lo que sí he visto es que acá se busca generalizar y pensar que todo va a ser un llamado a la violencia, y es todo lo contrario a lo que nosotros hemos planteado. O sea, yo creo que acá también reconocer lo que fue el estallido social. El estallido social fue un malestar que se expresó, y donde el mismo expresidente Piñera criticaba diciendo la marcha más masiva, un acto de la democracia, de la celebración, más de 1.5 millones de personas. O sea, eso yo creo que es algo que justamente releva malestar o necesidades que tienen las personas, donde dicen, sistema político responde con mayor urgencia a esto, y yo lo que veo es que lamentablemente, viendo los dos procesos constitucionales que ya pasaron, pero también cómo se ha dado la discusión política en el Parlamento en muchos casos, no estamos dando respuesta desde el sistema político a esa urgencia. Y en ese sentido yo quiero reconocer a los actores sociales, a las personas, como algo relevante para la toma de decisiones políticas públicas, creo que es un hecho de realidad.
Y en el caso, por ejemplo, me acuerdo lo que fueron las grandes marchas de no más AFP, ¿verdad? Pero ¿tú sientes que falta ese ambiente para que el gobierno pueda ser más exitoso? ¿Que falta que las personas salgan, no sé, que haya nuevas marchas por las pensiones, por ejemplo? ¿O estoy caricaturizando?
O sea, y ahí también las mismas organizaciones sociales o también los partidos pueden buscar convocar a este tipo de acciones. Yo hace 2 fines de semana pude participar en una expresión de apoyo y por mejores pensiones al presidente Boric en la Plaza de la Constitución, y creo que fue una expresión súper pacífica, súper linda, varias familias que estuvieron y que es una expresión positiva. Pero sí, lo que creo que es súper relevante es que las personas, desde distintas maneras, tienen que hacerle ver a sus representantes de que busquemos avanzar en estos temas. Y yo creo que eso sí es algo relevante. Yo creo que lamentablemente cuando uno escucha al senador Macaya el día domingo que dice ni un peso para impuestos, ni un peso para solidaridad, es cerrar una discusión desde el sistema político y desde un presidente que yo creo que está bien alejado de ciertas urgencias que necesitamos. Yo creo que lo que es importante es, uno, darse el tiempo de acoger estas necesidades y urgencias y buscar los puntos de encuentro. Acá nadie espera, y así lo ha hecho el gobierno, que ha cedido mucho en sus posiciones en el pacto fiscal, también en la reforma previsional, de que acá salga el 100% lo que quería el gobierno. Pero si atendemos a la urgencia, si ponemos a la chilena y los chilenos por delante, estoy convencido de que vamos a avanzar en este tema. La reforma previsional lleva más de 10 años discutiéndose y donde no hemos llegado a acuerdo. Si es que solamente hacemos lo que pide el senador Macaya, eso va a significar en 75 años más poder lograr a ciertas cifras de alza significativas en las pensiones. Entonces, yo lo que sí veo es que es muy relevante que entendamos ahí como ciudadanos y ciudadanas el rol activo que tenemos que tener, y en ese sentido desdramatizaría el entender que el actor social es una parte relevante, obviamente, de la democracia. Y justamente eso es un triunfo que hemos tenido de estar en democracia y entender que hay libertades y derechos cívicos que son súper relevantes.
¿Y no te parece que esas palabras dificulten la búsqueda de acuerdos por parte del Ejecutivo al, no sé, por revolver las aguas?
O sea, mientras sea de forma pacífica, organizada, no debiese. Yo creo que deberíamos entenderlo como parte de la democracia. Y algo que también en Chile ha sido súper significativo, como te mencionaba, en nuestra historia, para ciertos procesos, ha sido fundamental el contar con ellos. Y ahí justamente lo que esperaría, a no quedarnos en categoría simplista, que creo que es lo que hace la declaración de Chile Vamos, y que también para mí es un doble estándar, porque ellos también obviamente se han organizado y movilizado para otras ocasiones, y es algo que me parece totalmente legítimo y que pueda existir, siempre y cuando sea de manera pacífica, y a mí me parece también organizada con un objetivo. Yo creo que el poder incidir en políticas públicas es algo que es relevante y es algo que desde la sociedad civil y desde las organizaciones sociales es importante se pueda generar.
Eso, aunque en la representación política en el Congreso sean minoría, digamos.
O sea, eso es un hecho de la causa. O sea, somos minoría en la Cámara de Diputados, somos minoría en el Senado. Y si es que no buscamos construir mayorías sociales, y si es que no construimos los puentes y los espacios para llegar a acuerdos con la oposición, no vamos a lograr que avancen estos cambios. Sobre lo segundo, lo hemos intentado constantemente, y yo ahí valoro ciertas posiciones que han tenido, por ejemplo, para el tema provisional, algunos senadores como Osandón, como Paulina Núñez, donde dicen, tenemos que dar una respuesta hoy día. Y eso es una actitud que uno dice, uno valora. Busquemos construir esos puentes, veamos cuáles son los puntos de encuentro. Pero cuando uno escucha por otro lado el senador Macaya, uno dice, pucha, acá no hay mucho espacio, pero al menos busquemos generar las mayorías para avanzar en eso. Y en ese sentido yo tengo la confianza de que este año el sistema político tenga la capacidad de poder responder a las urgencias que tenemos y el tener la capacidad de canalizar estos malestares que vive la población. Yo creo que es muy relevante la experiencia que tuvimos con el estallido social, donde se buscó canalizar institucionalmente. Ahí Chile es un ejemplo a nivel mundial, como lo fue con la Vuelta a la Democracia, donde problemas muy complejos, sociales, políticos, económicos, lo hemos logrado canalizar institucionalmente, y en ese sentido espero que el sistema político tenga esa capacidad de respuesta a la urgencia de los planteamientos que tiene la ciudadanía. Yo creo que en seguridad eso también se ha logrado mucho. Yo creo que no era la primera prioridad para varias actividades políticas, y yo creo que justamente la realidad y sobre todo lo que han demostrado y las exigencias que ha tenido las personas ha hecho que se vuelva la primera prioridad, y eso ha significado cambios concretos, de que este gobierno ha invertido más de un 5,4% de su presupuesto, que es el más alto en seguridad de los últimos años, que se hayan legislado ya perdí la cuenta, pero más de 40 proyectos de ley en la materia. O sea, finalmente las prioridades ciudadanas van afectando las políticas públicas, y yo creo que temas tan relevantes como la reforma previsional o contar con los recursos para seguridad y salud, es fundamental que la ciudadanía pueda buscar incidir en eso.
Diego Vela, presidente de Revolución Democrática, muchas gracias por esta conversación. Que tengas buen día.
Muchas gracias, Consuelo, que esté muy bien. Buen día.
Chao, hasta la próxima. Saludamos a nuestros auspiciadores. Nuestra minería es diversa. Participan distintos profesionales con vocación, juntos construyendo la minería del futuro. Conócelos en compromisominero.cl. Compromiso Minero, haciendo en el presente un mejor futuro. Siempre es mejor cuando diversificas tus inversiones. Multiplica tus opciones para sacar provecho de tu dinero invirtiendo en los fondos mutuos Scotia Portafolio a corto, mediano y largo plazo junto a Scotia. Son las 7 de la mañana con 40 minutos. Hacemos una pausa en Duna en Punto y ya regresamos con los infiltrados. Estaremos con Gloria Faúndez, Mariana Marusic y Nicolás Vergara. Ya volvemos.
Nunca soñé con el éxito. Trabajé por él.
En Duna, la empresaria cosmética estadounidense Estée Lauder. Duna, voces, inspiración y sonidos de tu mundo.
Soy ingeniera civil en minas.
Soy arqueólogo.
Soy técnico geominero.
Soy geólogo.
Soy Bárbara.
Soy Javier.
Soy Bianca.
Soy Lucas.
Y sí,
soy minera.
Compromiso Minero. Profesionales con vocación construyendo la minería del futuro.
¿Sabías que con Salfarrent, leasing operativo, administrar la flota de tu empresa nunca fue tan fácil? Te ofrecemos soluciones integrales, desde mantenimiento hasta renovación de vehículos, para que tu única preocupación sea hacer crecer tu negocio. Con cobertura a nivel nacional, nos adaptamos a las necesidades de tu empresa, grande o pequeña. Tú ocúpate de tu negocio. De la flota, nos ocupamos nosotros. Visítanos en leasingoperativo.salfarrent.cl.
Cami, ¿cómo estás?
Sabes, estoy bien, tranquila. A pesar de que fue muy difícil, siento que todo salió como él hubiera querido.
Sí, es verdad. Es que al contratar los servicios funerarios de María Ayuda por adelantado, nos dio el tiempo que necesitábamos para preocuparnos de lo realmente importante y estar con nuestra familia.
Descubra la tranquilidad de acceder a una compra anticipada de servicios funerarios, ayudando a los miles de niños y niñas de la Fundación María Ayuda. Más información en funerariamariaayuda.cl. Estamos contigo cuando más nos necesitas.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
La impresión 3D de edificios está cambiando la forma de diseñar y construir, permitiendo hacer realidad proyectos que hasta ahora se creían imposibles. Un ejemplo es la Torre Blanca, una especie de faro de 30 metros de altura que se emplazará en los Alpes suizos. Su construcción considera el ensamblaje de más de 100 columnas de hormigón blanco impresas en 3D, inspiradas en la arquitectura barroca. Junto con probar las ventajas de la construcción modular, los investigadores del Instituto Tecnológico de Zurich esperan demostrar la sostenibilidad de este método constructivo, pues reduce a la mitad el consumo de hormigón, no requiere encofrado y permite que las estructuras puedan ser desmontadas y reconstruidas en otra ubicación. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Si hablamos de comida, los chilenos eligen la hamburguesa. Si hablamos de un deporte, los chilenos eligen el fútbol. Si hablamos de pensiones, el 76% de los chilenos quiere elegir quién lo atiende y le entrega el servicio previsional a pensionados y afiliados. Que nadie nos quite la libertad de elegir. Conoce más en yoquieroelegir.cl.
Lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar. Sigue Duna en Punto, 89.7 FM en Santiago y Duna.cl. Son los infiltrados. Los editores de La Tercera están en Duna en Punto.
7:43, 7:43. Así diría Rodrigo Álvarez, ¿verdad?
Sí, claro, claro. Estás en la 89.7.
In memoriam.
Estás en la 89. In memoriam, pero por Dios.
¿Por qué in memoriam? Suena como... Bueno, ya, espérate, ordenémonos. Nicolás Vergara, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, Consuelo, ¿cómo estás? Te queda muy bien conducir
Me queda bien el azul, encuentro yo.
Sí. Oye, bueno.
Ya, muy buenos días. Entremos en materia. Estamos con las infiltradas. Gloria Faúndez, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Y Mariana Marusich, que nos va a conversar en un ratito del pacto fiscal y el asunto del alza de impuestos a las personas. Mucho ajuste por aquí y por allá, pero no la tiene fácil el ministro Marcel. Pero vamos a comenzar con Gloria Faúndez y este título de la canción maravilloso que puso la editora general de La Tercera, La llama que encendió el senador Núñez. Cuéntanos.
Así es, porque la verdad es que fueron dos frases, aunque una es la que más ha repercutido, del senador comunista Daniel Núñez, que las pronunció el miércoles tardecito, ¿no? En CNN, que dijo para hacer el frame, convocar a la presión ciudadana para sacar las reformas, y otra igual, voy a usar el término provocativo, ver qué cosas se pueden hacer por la vía de los decretos. Para que no nos acusen a nosotros de sobreinterpretar al senador, me voy a hacer cargo de la interpretación que le dio el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien fue quien, a título del gobierno, salió a responder las palabras del senador. Ojo, que no es cualquier senador. Este senador, además, puede ser el nuevo presidente del PC en una elección futura. ¿Qué dijo el Ejecutivo? Saliendo evidentemente a marcar distancia respecto de lo que planteaba Núñez, señaló que al gobierno lo que lo motiva es convocar a acuerdos y no le compete ni le corresponde convocar a ningún tipo de presión. Es decir, se entiende que el llamado, o al menos la Moneda entiende que el llamado del senador Núñez supone ejercer una presión, entiéndase, indebida, por cierto, en el accionar de el Congreso. Ni hablar del tema de la vía de los decretos, que fue el ministro Cordero quien salió a señalar que este gobierno es respetuoso de la Constitución, es decir, también asumiendo que había aquí una suerte de pillería, ¿no? Una suerte de saltarse la institucionalidad. ¿Es nuevo lo que dice el senador comunista y la alineación de fuerzas que generó? La verdad es que nada, porque acá tenemos al PC y nuevamente al Frente Amplio que se hacen eco de esta postura de la presión social de la movilización en la calle. Y al otro lado, y hablemos solo del oficialismo, porque la derecha lo dijo con todas sus letras, que ellos entendían que esto era una amenaza, el socialismo democrático que salió a reivindicar los acuerdos y a señalar que la presión ciudadana, entendida como una manera de ejercer una suerte de fuerza ilegítima sobre los parlamentarios, no correspondía. ¿Es nuevo lo que dice el PC? Para nada. Y ¿saben qué? Da cuenta, creo yo, también de a veces cierta incomodidad. Uno a veces cree o siente que los comunistas les cuesta ser oficialistas. Como que su gen poca vocación oficialista. Como que más bien su gen es una pulsión activista, más bien propia de una oposición, ¿no? Lo hicieron, ¿se acuerdan ustedes, en algún minuto con el pie en la calle y el pie en la moneda, la primera vez que debutaron en el gobierno, en ese caso Bachelet del 2. Gobierno de la presidenta Bachelet, que también atizó harto el debate en esa oportunidad, en la lógica de que el mensaje era que se estaba poco comprometido, ¿no?, con el gobierno cuando tú tienes un pie en la moneda y otro pie en la calle. Pero es parte también del gen de la doctrina comunista cuando aluden a la movilización de masa, ¿no?, para generar cambios que ellos plantean sociales. ¿Por qué además generó tanto eco la frase? De por sí, digamos, por todo esto que les explico que genera incomodidad, es porque también se produce cuando en el Senado, y esto lo hablábamos la semana pasada, hay una suerte de realineamiento, una suerte de nueva mayoría, que es la que conformó Chile Vamos con Demócratas, ¿no?, al armar una mesa y arrebatarle la conducción política y administrativa al oficialismo. Entonces, y eso suma como 27 votos. ¿Se acuerdan que la vez anterior conversábamos en esta idea de que si estos 27 votos van a jugar juntos en las discusiones futuras o no? Que esa es como el nuevo capítulo, digamos, del entendimiento entre Chile Vamos y Demócrata, en lo que es la expresión en el Congreso, porque evidentemente esto ya está súper claro que va a tener al menos expresión en los pactos electorales que vienen en las elecciones municipales, parlamentarias y, por cierto, presidenciales.
Sí, a ver, Consuelo, perdón.
No, para nada, por favor, Nico.
Ah, no, lo que pasa es que tal como dices tú muy bien, hay varios elementos, no hay novedad alguna, pero sí probablemente uno, los tiempos, y dos, entender los ensambles. Gobernar por decreto no están diciendo, y esa es la parte que se ha visto poco, nadie está diciendo que al gobernar por decreto se vayan a salir de la legalidad. Lo que pasa es que es usar instrumentos que la propia institucionalidad te entrega y que pueden ser poco populares y que no está muy claro en todo caso hasta dónde pueden llegar. Eso por un lado. Pero por otro lado, también la fórmula que se utiliza en el momento que se utiliza, yo creo que no es la que uno tiene que mirar en menos, digamos. O sea, hablar, porque además es bastante coincidente con, por ejemplo, la alcaldesa Ripamonti criticando al gobierno. Hay toda una línea respecto a si al gobierno está yendo mal, yo me convierto en oposición al gobierno, pero es de buenas ideas y mantengo mi posición. Entonces, yo creo que es bastante más profundo el tema, y esa es la diferencia.
Escuchaba lo que conversaba la Consuelo minuto antes con el presidente de RD, Diego Vela, a propósito de que de los ejemplos que él daba sobre cuando la presión ciudadana hace que los parlamentarios puedan cambiar voto. Él lo dijo a propósito de las 40 horas, ¿no, Consuelo? A propósito del sueldo mínimo. Da para una reflexión profundamente mayor, ¿no? Porque también pasó con los retiros, que yo creo que es una cosa muy emblemática respecto de cuando un parlamentario, entendiendo que puede estar haciendo una mala política pública, la hace igual, porque la presión ciudadana hace que esté en juego su representatividad, es decir, su futura elección. Y eso me parece que es lo más complicado y es lo que el gobierno evidentemente... Es decir, primero la ciudadanía elige tener una representación liberal, que es la representación que nos da la democracia y el parlamento. Dos, que la verdad es que la ciudadanía, no por ser a veces mayoría, tiene razón en alguna medida. Eso técnicamente pudiera no ser así. Pero dos, también supone, y esto es lo más complicado, que es lo que se habla poco del debate, pero es que es lo que finalmente uno puede entender de lo que Chile Vamos señala cuando dice que esta es una amenaza, o cuando el gobierno plantea el tema de las presiones, que tiene un suerte olor antidemocrático, ¿no? El hecho de querer alterar las mayorías que son del Congreso, o suponer que el Congreso opera para ciertos grupos poderosos y que la ciudadanía sobre eso tiene que hacer un contrapeso en la calle. Lo hizo Petro, ojo, a propósito, hace bien poquito, si queremos un ejemplo también internacional más reciente, cuando también llamó a la ciudadanía a defender las reformas de su programa en Colombia. Y eso.
Vámonos, Gloria, Nico, de la calle a la negociación en el Parlamento, propiamente tal, y, claro, y en el Senado, con o en las salas del Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Como vimos esta semana, al ministro Marcel con la Democracia Cristiana. Una propuesta donde se modifica el impuesto a las personas, ¿verdad? Se queda solo para los tramos más altos. ¿Por qué eso de todas maneras le va a costar sacarlo adelante al ministro Marcel, Mariana?
Sí, bueno, justamente Gloria hablaba recién de los 27 votos en el Senado, y eso se está haciendo sentir, esos 27 votos que tienen demócratas, Chile Vamos y republicanos, de un total de 50, y lo que les deja con mayoría para poder aprobar o rechazar proyectos del gobierno. El gobierno en su reforma de impuesto a la renta todavía no ingresa, debería ingresar ahora este otro mes. Ya queda poco, digamos, esto después de que se rechazara la reforma tributaria en marzo del año pasado. Y lo que la idea de Hacienda era empezar a subir el impuesto a las personas desde los 3.200.000 pesos para las personas que ganen esa renta bruta al mes, digamos. Y este lunes llegó un acuerdo con la DC para subir el impuesto a las personas desde los 4.5 millones de renta bruta mensual. Ese acuerdo con la DC no es extrapolable a otros partidos como Demócratas, que ayer se mostraron, de hecho, contrarios a esta idea. Y la verdad es que, bueno, así la oposición primero le cerró la puerta en realidad a esta idea, y ahora se sumaron los representantes de Demócratas, que tampoco están por apoyar un aumento del impuesto a las personas.
¿Un aumento del impuesto para nadie? ¿Demócratas dice ni 3,2, ni 4,5, ni nada?
No, ninguno. O sea, hasta ahora al menos lo que han dicho es que ellos no están por apoyar un impuesto, un alza de impuesto a las personas, porque, claro, argumentan que esa es la clase media, justamente la que se está llevando una mayor carga, porque pagan arriendos, pagan no sé, colegios, pagan todo, colegios, y no les llega mucho todo de vuelta. Entonces ellos no están de acuerdo por subirle al menos el impuesto a las personas en esta pasada, así lo dijeron tanto desde los diputados como la senadora también Jimena Rincón, que se refirió más que nada también a, porque la verdad es que Demócratas tenía agendada también una reunión con el ministro de Hacienda justo cuando pasó todo este el bochorno, digamos, en el Senado, cuando no se rompió el pacto administrativo y terminó el senador José García Ruminot quedándose con la presidencia en vez de el PPE, y esa reunión nunca se retomó. Y luego, claro, aparece este lunes el ministro de Hacienda firmando un protocolo de acuerdo con la DC, y claro, no cayó eso muy bien en Demócratas, probablemente desde
además
el partido.
Con la senadora Proboste firmando el acuerdo.
Claro, bueno, ahí sabemos que hay algún tipo de pugna, digamos.
Algún tipo. Eso es una batalla campal.
No, bueno. La Mariana es muy...
Sí, bueno. Y nada, desde el Partido de la Gente todavía dicen, no hay una única visión sobre este tema de aumentar el impuesto a las personas. Ellos todavía lo están evaluando, no hay una sola postura. Y el ministro Marcel, la verdad es que va a tener que buscar votos en la Cámara, probablemente también de los independientes, del Partido de la Gente, bueno, por el lado del Frente Amplio y del Partido Comunista no están dispuestos a apoyar un proyecto sin un alza de impuestos. Entonces la verdad es que se ve difícil el camino para este proyecto, sin un alza de impuestos a las personas, digo. Se ve difícil entonces poder llegar a un acuerdo en este proyecto en los próximos meses. Y bueno, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, llamó a la oposición a mirar el proyecto completo antes de dar portazos, o sea, porque todavía no está ingresado, vienen más cosas que solo este punto del que estamos hablando. Entonces él dice, mejor primero miren el proyecto y después bueno.
Ahora, el marketing viene, porque efectivamente hacer un protocolo y firmar un papel con la Democracia Cristiana, que está completamente alineada con el gobierno hace un rato, es buen marketing, porque en el fondo en todas las sumas de votos se están considerando los votos democristianos para los 23 votos del gobierno. Entonces claro, tiene que crecer hacia otro lado.
Es como, claro, al final si uno lo mira así como parece mirarlo, es como una pantomima. Como,
o sea, no,
estás sumando lo que ya tienes en la cartera.
O sea, sí, pero estás haciendo... No, pero lo digo, sí, tienes razón, hay un poco de maldad, pero también, sí, creo que están moviéndose bien en términos marqueteros, porque están generando noticias a partir de un hecho que es bien evidente, pero están generando noticias y permite que el tema siga vigente.
Es un poco lo que pasó también en la reforma previsional, digamos, pero no sé si está dando mucho resultado ahora, dado de cómo queda Demócratas, digamos, parado después de todo esto.
Después hablemos de eso, el duelo demócrata y la DC, que yo creo que va a marcar buena parte de la conversación en el Congreso a propósito de la reforma.
Ya, nos tenemos que ir porque igual yo creo que el PDG va a ser un temazo, a ver si Gloria lo incorporamos en un futuro infiltrado en la mesa de la Cámara. Será
anotado.
Ese el precio
a
la presidencia.
Ya,
un gustazo haber estado con ustedes. Terminamos con Duna en Punto. Así que gracias, Gloria. Gracias, Mariana. Nico, nos vemos en unos minutitos en Hablemos en Off.
Así será nomás. Nos vemos.
Vienen las noticias con Josefina Stavrakopoulos.